El día de hoy continuamos hablando de inversiones, de acciones, pero de fondos indexados y qué son, cómo los pueden aprovechar.
Así que si le gustaría saber sobre los famosos ETF o ETF y los fondos indexados en general, hoy día es su día.
Hola a todos, bienvenidos a Elemental, una nueva sesión de Extra Ideas. Mi nombre es Pedro y estoy acá con Santiago.
Hola, hola.
Y no atrán que estamos en un lugar distinto.
Es una sesión especial. Hoy día vinimos a grabar donde la productora, JP Cuadrado, porque queremos hacer una sesión distinta, más para darle un poquitito de frescura a lo que hacemos. Así que todos los que nos están escuchando en Spotify, los dejamos cordialmente invitados a vernos en YouTube y en todas las series, todas las otras redes sociales como TikTok, Instagram y todas esas, donde también estamos.
Exacto. Ahora tenemos plantitas de verdad.
Sí, no las falsas de mi casa.
Pero después va a volver el librero, no se preocupen.
Así que con eso, hoy día partimos hablando sobre una temática que nos preguntan muy seguido, porque hoy en día se habla mucho de la inversión en ETFs o fondos indexados, y es por eso que tal vez queremos hoy día partir desde lo más básico a más o menos lo más complejo. Entonces, tal vez
Exacto.
démosle por ahí.
A ver, nosotros la vez pasada hablamos de todo lo que tenía que ver con acciones, así que si es que no han visto ese capítulo, lo recomendamos mucho porque todos estos famosos ETF parten de algo que es bastante común, que es una agrupación de acciones o un fondo mutuo, podríamos decirse.
Yo creo que tal vez ahí
O irías más atrás
voy
todavía.
un poquito más para atrás. Lo que pasa en el fondo de todo esto es que antiguamente, cuando estoy hablando a principios del siglo XIX, perdón, del siglo XX, a principios de los 1900, las personas tradicionalmente lo que hacían eran invertir en una u otra acción concreta. Elegían Coca-Cola, elegían, no sé, lo que fuese en esa época. En realidad, en esa época puede que haya estado Coca-Cola, pero también habían ferrocarriles, cosas relacionadas con minería, como ese tipo de acciones.
Empresas de
Y
martillos rojos.
empresas de martillo rojo. El punto es que elegían una u otra acción. Y empezó a pasar que la gente se dio cuenta que era muy difícil la pega o que derechamente requería tener mucho conocimiento y mucha investigación para que te fuera bien. Y empezaron a surgir personas y empresas que ofrecían el servicio de decir: yo te administro tu dinero y lo invierto en acciones y lo compro y vendo acciones, y a cambio de eso yo me llevo una cierta comisión. Entonces
Exacto.
ahí nacen como estos conceptos de los fondos mutuos en general.
Exacto. Y también consideran acá que el principio que empezó a surgir como lo que tienes que hacer es que, mira, tú tienes que tener este portafolio que se llama de diversas acciones, tiene que estar diversificado. Porque, ¿qué pasa? Si es que le va muy mal a la Coca-Cola, que nos debería empezar a pagar publicidad, le va muy mal. Por alguna razón, tú no quieres que todas tus otras acciones también les vaya mal. Esto puede pasar, por ejemplo, si, como fue el 2008, que hubo una crisis económica, hubo mucha recesión, entonces el retail tiende a bajar en esos periodos. Entonces tú querías un portafolio que se llamaba, que estaba diversificado, donde si a una acción le iba mal porque a la industria le iba mal, no afectaba a todas las otras acciones.
Entonces, en ese contexto, empiezan a surgir estas personas que dicen: yo hago un fondo y lo diversifico. Y en paralelo surge otra cosa que históricamente es bien como fascinante, que es que en los diarios, particularmente en los diarios de negocios que eran nuevos, empiezan a ofrecer el siguiente como segmento del diario. Es decir, tú leías la portada y te ibas a la página 15, y en la página 15 en adelante empezaron a hacer lo siguiente, que era: cada plana de la página del diario, que se entregaba todos los domingos normalmente, venía un análisis de una empresa. Entonces decían: empresa ferroviaria de Valparaíso, tiene 5 ferrocarriles, le ha ido tan bien, tiene tantos empleados, y hacían una reseña. Y esto empezó sobre todo en la, como en la, como, no, en la palabra, no es la literatura, pero en la publicidad y las noticias relacionadas con negocio, empezó a hacerse muy popular. Y la gente compraba mucho estos diarios porque venían estos como resúmenes de
Análisis,
empresa. Y fue tal punto donde ya no solamente salía una empresa o dos empresas o cinco empresas, sino que salían muchas empresas, es decir, decenas de empresas, cientos de empresas.
la gente
Entonces,
quería comprar ese análisis ya digerido, porque como lo hablábamos la vez anterior, el estudiar una empresa requiere mucho, mucho tiempo.
los periódicos, los diarios, lo que empezaron a hacer es que en las primeras páginas hacían literalmente un índice donde decían: en la página 15 vas a encontrar el análisis de Coca-Cola. En la 16 vas a encontrar uno de Copec. En la 17, uno de Falabella. En la 18, una de Exxon. En la 19... Y así ponían literalmente un índice, tal como un índice de libros tiene en qué página viene cada capítulo. Bueno, venían unos índices, pero de las empresas que estaban en los diarios. Y esto nos lleva un poco como a adelantar un poco el tiempo, llegar a los años 60, con un sujeto que se llama Jack Bogle, que... Si no lo han visto, hemos hecho varios episodios de este sujeto.
Vimos su libro y libros sobre su libro. Así que sí, varios.
Así que si buscan ahí entre el paquete de todos los episodios que tenemos históricos, pongan Bogle, que es B-O-G-L-E, Bogle, y van a encontrar varios análisis un poquito más profundos de este sujeto. Pero concretamente, lo que esta persona se dio cuenta es que dijo, mira, ¿qué pasaría si un ser humano, en vez de estar seleccionando individualmente las acciones buenas y las malas, comprara el paquete entero de todas las que están en la lista o en el índice del diario?
Claro.
Es decir, ¿qué gana? ¿Gana un individuo que selecciona la 4, la 9 y la 16 o uno que seleccionó literalmente todas?
Exacto. Porque ¿qué ocurre? La gente siempre quería el mejor portafolio de inversiones, el mejor fondo mutuo. Entonces, ¿cómo tú determinas cuál es el mejor? Porque, nuevamente, en un caso donde hay crisis económica y todos van para abajo, sabes que el mejor puede ser menos 1%. Pero si tu competencia está en menos 80%, tú eres la persona más feliz del mundo. Entonces, la gente empezó a comparar estos fondos mutuos con lo que se llama ahora índices de mercado, donde dices, ok, veamos todas las empresas y veamos cómo se movieron en promedio. Y ahora que tenemos el promedio, podemos decir qué tan bien le fue a la economía y ahora podemos ver qué tan bien le fue a los distintos portafolios o distintos fondos mutuos.
Entonces, básicamente te ponían entre dos opciones. Opción A, eliges a Juanito y Juanito va a tomar tu dinero y seleccionar las mejores acciones. O opción B, vas a elegir a Pedrito, que está aquí sentado con nosotros, y Pedrito, en vez de seleccionar las mejores acciones, simplemente va a comprar una de cada una del índice. Va a tener todas. Y empezó a medir Jack Bogle cómo eran los rendimientos. Y lo que fue bastante fascinante fue que se empezó a dar cuenta que las empresas o los fondos que seguían el índice, es decir, que tenían una de cada una, les iba en promedio y la mayoría de las veces mejor que a los que seleccionaban individualmente. Y esto lo llevó a él a fundar una empresa que se llama Vanguard y que creó los primeros fondos indexados.
Exacto.
Estos fondos indexados se volvieron tan populares que otras empresas salieron a ofrecer el mismo servicio y hoy en día, en términos de cantidad de activos que manejan, son los fondos más grandes del planeta.
Sí, porque ¿qué ocurría? Él se dio cuenta que, primero que nada, uno de los factores que más iba a afectar que también le iba a ir a un fondo, no era más que otra cosa que cuánto te costaba. O sea, el costo de tener este portafolio, ya sea porque la empresa que tiene tu plata te cobra por tener la plata, que pasa, o porque es una empresa que está constantemente comprando y vendiendo acciones y que cada compra y venta, eso también cuesta plata. Entonces se da cuenta que, no, mientras menores son los costos, mientras menos estemos haciendo el comprar y vender, mientras no estemos cobrando todas estas comisiones, mejor le va a nuestros fondos de inversiones. El costo era muy importante.
Y ahí tal vez precisando como lo que dice Pedro, el costo de un fondo indexado es mucho menor o más pequeño que el fondo de un costo administrado activamente. ¿Por qué? Porque si lo piensan hoy en día, ¿qué es más caro? ¿Tener un computador que simplemente dice compra uno de cada uno? O opción dos, tener un individuo que tiene una secretaria y una oficina seleccionando individualmente acciones.
Y que tú estás pagando por su expertise en el tema.
Entonces, básicamente, más allá de que los costos son uno de los elementos, el punto de fondo está en que este sujeto dijo, mira, nos conviene hacer esto. Crear fondos que tienen todo el índice y que eso te va a dar una mayor rentabilidad a largo plazo. Ahora, los fondos mutuos, tal como probablemente muchos de ustedes han escuchado en todos los podcasts que hemos hecho, son lo que se conoce como un patrimonio de afectación. O en palabras fáciles significa...
¿Quién sabe qué significa eso?
En palabras fáciles lo que significa es un grupo de plata que tiene una determinada finalidad. Punto. El tema está en que los fondos mutuos tradicionalmente los ofrecen bancos, corredoras, instituciones financieras que, entre comillas, tú deberías ir a tocarles el timbre, meterte a su página web y comprarlos directamente. El punto está en que con los años se empezaron a dar cuenta que habían algunas personas que querían comprar estos fondos, pero no querían hacerlo directamente con la corredora o el banco, sino que querían hacerlo en un lugar más grande. ¿Particularmente a dónde? En la bolsa. ¿Y por qué querían hacer esto? Porque, por ejemplo, estaban en otros países. Entonces venía un chileno que quería comprar un fondo mutuo que estaba en Estados Unidos. Dice, mira, esto es un problema porque en realidad yo me tendría que ir a Estados Unidos, tendría que abrir una cuenta en el banco, tendría que hacer unas declaraciones de impuestos, toda una dificultad. Sí. Pero este mismo chileno dice, mira, existe un acuerdo entre mi país y ese país en virtud del cual yo puedo comprar acciones de ese país. Por ejemplo, hasta la época, quiero comprar acciones de Amazon. Sí, perfecto, lo puedo hacer desde Chile a pesar de que estoy acá. Claro. A pesar de que estoy al otro lado. Entonces.
Okay. Que muy importante ese detalle que estás mencionando de tú necesitabas ir al otro país, abrir una cuenta, no podías decirle a tu banco acá, oye, mi banco local, cómprame los fondos mutuos de allá.
Exacto. Entonces, lo que viene a ocurrir es que dicen, ¿por qué no inventamos fondos mutuos que se transen en la bolsa o que se vendan en la bolsa tal cual una acción? Y ahí es donde vienen los exchange, que en inglés es como bolsa o bursátil, traded o que se venden, funds, fondos, ETF o fondos que se venden en la bolsa. Y que, ¿cuáles son esos fondos? Bueno, esos fondos pueden ser la amplia variedad de fondos que existen en general. Puede ser un ETF de un fondo inmobiliario, de un fondo de acciones nacionales, de fondo internacional. Ahora, en ese mismo contexto, ya venían sonando muy fuerte los fondos indexados, que son estos que decía Pedro, que siguen el índice. Entonces dijeron, hagamos un ETF o un fondo que se cotiza en bolsa, pero de estos fondos indexados. Sí. Y esos en particular son los que más se popularizaron y los que hoy en día la mayoría de la gente habla cuando habla de invertir en fondos ETF.
Exacto, porque es un poco ese caso donde no todos los fondos ETF son fondos indexados, pero los más populares sí lo son, porque, como veníamos hablando de nuestro amigo Bogle, los fondos indexados tienden a ser los más seguros porque están perfectamente diversificados, o sea, te va a ir tan bien o tan mal como le vaya a la economía entera. Y también, si hay un gran desastre económico, probablemente tú tienes otros problemas. Y tiene esta facilidad de acceso porque está transado en la bolsa el fondo mismo. Que, como decía Santiago, hay de todo tipo. Y pasa mucho, yo diría, que la gente se va por la moda con este tipo de fondos porque dice, ah, mira, es el fondo mutuo de Silicon Valley. Dicen, ah, mira, es el fondo de Silicon Valley. Es el fondo que tiene todas mis empresas favoritas. O es un fondo que con empresas estilo B también, que tiene como conciencia social. Entonces, tiende mucho, siento yo, a confundirse la gente con fondo indexado, ETF y para qué quiere hacer la inversión.
Sí, como que profundizando lo que decís tú, ETFs hay para todo. El punto está en que hay que entender cuál es el índice que están siguiendo. Los más populares hoy en día son el S&P 500, que son las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, y hay otros parecidos como el Nasdaq u otros que están en otros lados de Estados Unidos. También hay algunos muy famosos en Europa. El punto está en que tú tienes que entender en qué estás invirtiendo y normalmente eso se termina traduciendo en entender, ok, esto en qué país está y qué compone. Ahora, siguiendo avanzando un poco en la inversión en estas cuestiones, lo que suele pasar es que las empresas, por ejemplo, acá en Chile hay algunas muy famosas, no voy a decir nombres porque no les quiero hacer publicidad, que lo que hacen es que toman hartos ETF y los juntan por ti. Y entonces te dicen, mira, esto es un fondo conservador. este es un mediano, este es un agresivo. Pero si tú lees y abres, así como con el doble clic el prospecto, te vas a dar cuenta que en realidad lo que ellos hacen es que compran ETFs por ti y los paquetizan. Lo cual tiene cosas buenas y cosas malas.
Como el fondo mutuo del fondo mutuo del fondo mutuo.
Son como fondos mutuos de fondos mutuos. Y lo divertido es que ellos te venden la idea de que están haciendo una gran matemagia y no sé qué. En realidad lo que hacen es que compran fondos por ti.
Por favor, explica el concepto de la matemagia, porque creo que las cosas es de mis frases favoritas en el mundo de las inversiones.
Sí, las matemagias son una cuestión como una frase media sarcástica que se refiere a que, por lo menos acá lo usamos así en Chile, que se refiere a todos esos como cálculos matemáticos que son antojadizos, medio falsos o que básicamente le ponen números para que las cosas parezcan y de repente una cosa pasó de un lugar a otro lugar matemático. Entonces, el ejemplo que se usa mucho, por ejemplo, es cuando estás en una empresa y ellos dicen tenemos que lograr una cierta meta y lo estamos midiendo de esta forma. Y quedan 2 semanas para el cumplimiento de la meta y van en el 50% del rendimiento y de repente hacen matemagia. Que es que calculan lo que estaban haciendo de una forma distinta y casualmente ahora sí llegamos
ahora a la meta. Llegamos. Es un poco también lo que se hacía con estos casos famosos de escándalos de Enron, que o en Chile La Polar, creo que no me acuerdo si son exactamente lo mismo, donde decían, mira, yo tengo esta deuda porque hay gente que me debe plata y la reconozco como un ingreso. Como, ya, pero a ti todavía no te pagan. No, sí, pero me lo van a pagar. Lo estoy simplificando mucho, son dos casos igual distintos, pero creo que se entiende un poco el punto. Matemagia es mentir a través de los números. Se puede y es el trabajo de algunas personas literalmente hacerlo.
Sí. Así que cuando estén investigando sobre inversión en una determinada acción, acuérdense, los contadores son muy buenos para la matemática. Entonces, atento a los estados financieros y particularmente a las notas de los estados financieros que están al final en la letrita chica que nadie lee. Ahí está la magia. Bueno, más allá de eso, después como lo que viene es preguntarnos, ok, existen estos fondos ETF, ¿qué hago? ¿Invierto, no invierto? ¿Sí, no? ¿Por qué? ¿Cuándo? Entonces, aquí un poco insisto en la recomendación. Si a ustedes les gustaría profundizar sobre este tema, vayan a ver los episodios que tenemos sobre esto. Pueden encontrarlos en elementalpodcast.cl junto a los cursos que estamos haciendo y todo el resto, pero ahí pueden encontrar estos episodios viejos donde tienen literalmente un profundizado de libros de 700 páginas de ETF, sí, resumidos en 2 horas. Pero hoy día estamos en una versión así como for dummies, entonces no vamos a entrar tanto en el detalle, pero la siguiente pregunta que te haría o te deberías hacer es, ok, existen estos fondos, ¿cuántos me conviene comprar? ¿En qué proporción? ¿Cómo lo hago?
Exacto.
Entonces, si bien es una súper simplificación, podemos decir que la gente arma portafolios con algunos ETF. Así, por ejemplo, hay gente que dice, yo voy a armar un portafolio que tiene un ETF que tiene la bolsa estadounidense, un segundo ETF que tiene una bolsa europea y un tercer ETF que tiene bonos norteamericanos. Y dice, ah, mira qué bueno, y lo voy juntando.
Sí. Fíjense en el detalle ahí de que ustedes quieren que siguiendo el mismo principio que decíamos antes, diversificarse al máximo. Entonces, no tiene mucho sentido tener distintos ETFs si es que todos estos son finalmente de lo mismo. Por este ejemplo, solapan,
sí.
No hace sentido tener de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos y otro que sean todas las empresas de Estados Unidos y otro que sean las empresas que están en la costa oeste de Estados Unidos. Porque sí.
Entonces se te repiten.
Se te repiten. Entonces tú no quieres que se te repitan las acciones, no quieres que se te repitan las empresas. Recuerden que las acciones son empresas. O sea, hay empresas detrás de las acciones.
Sí. Entonces hay algunas reglas como generales. Normalmente si ustedes leen literatura de cómo crear un portafolio, si es que lo quieren hacer súper simplificado, insisto que es súper simplificado, podrías dividir en 2 grandes mundos, el mundo de las acciones y el mundo de los bonos. Hay más, insisto, pueden ser inmuebles, lo que ustedes quieran, pero si tuviéramos que elegir 2 grandes grupos, se suele hablar de fondos indexados que siguen acciones y fondos indexados que siguen bonos. ¿Y por qué hacen esto? Porque históricamente las acciones y los bonos tenían correlaciones inversas. Ahora, La crisis del COVID-19 se dio una cosa que no había ocurrido hace mucho tiempo, que es que hubo una correlación, no inversa, sino que hubo una correlación de unos a uno. En otras palabras, los dos bajaron. Y eso es bien contraintuitivo y te rompe un poco lo que voy a decir ahora a continuación, pero el entendimiento era, antes de esa crisis, que las acciones subían cuando los bonos bajaban y los bonos subían cuando las acciones bajaban. En otras palabras, eran contraciclos. Si le iban mal a tus acciones, te iban a subir los bonos. Si le iban mal a tus bonos, le iba a ir bien a tu acción. En ese contexto, lo que la gente decía era, armemos portafolios que tengan estas dos cositas. De esa manera, cuando nos está yendo mal con uno, nos va a ir bien con el otro y viceversa. Sí.
También es importante recordar lo que decíamos la vez anterior y otras veces respecto a inversión. La literatura nos sugiere que a mayor riesgo tenemos que exigir mayor retorno, porque no estamos arriesgando más. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa también? Las acciones, se habla que son más riesgosas y esto tiene que ver porque son más volátiles. Son más susceptibles a todos estos vaivenes de la economía. Por eso cuando fue la crisis del COVID, creo que la ETF de las acciones bajó.
¿De cuál acción?
Una que estaba mirando, la BTX.
Ah, la. Pero ya, ok, porque de las acciones como muy general. Como...
Sí, es que no es tan importante exactamente cuál ETF era. Pero básicamente un ETF de acciones bajó en. Estaba en $180, bajó a $120. Y un ETF de bonos estaba en $93 y bajó a $89.
Ya, bajó menos.
Mucho menos. Mucho menos. Los bonos, si bien no son a prueba de bajas, bajan menos. Y por el mismo lado, suben menos.
Ahí el tema está, en el fondo, en que no existe una regla única y específica y exacta para todo el mundo. Pero lo importante es que entiendas que hay más de un grupo de ETFs y que tienes que ir jugando con armar composiciones entre esos grupos. Así, por ejemplo, un portafolio que tiene un 80% de su dinero puesto en acciones, en un ETF de acciones diversificado y un 20% en bonos, se suele decir, como dice Pedro, que es más agresivo o riesgoso que uno que es al revés, donde tienes el 80% en bonos y un 20% en acciones. ¿Y por qué? Porque, como dice Pedro, tienden a ser más volátiles y a fluctuar mayormente. Ahora, eso tiene ciertas explicaciones matemáticas que tienen que ver con que hay un riesgo de mercado que se calcula sobre el cuánto varió uno del otro y hay todo un tema ahí, pero que no lo vamos a ver hoy día. Pero el fondo está en que tú tienes que ir jugando con mezclas. Entonces, mientras más acciones, más agresivo, mientras más bonos, menos agresivo.
Sí. Y yo acá agregaría y recomendaría también que la gente vea nuestro capítulo sobre el libro de la psicología del dinero. Porque acá no solo importa la parte matemática que nos estamos saltando para simplificarla, sino que también importa mucho, mucho la parte psicológica, la parte mental de, oye, ¿cuánto estás dispuesto a que baje tu portafolio antes de que entres en pánico? Porque si eres una persona que dices, no, yo quiero que esto crezca lo más posible, voy a tener todo en acciones. Ok, se viene una crisis, todos tus ahorros bajaron un 60%. ¿Vas a poder dormir en la noche o no? Y ahí está la pregunta que tienen que hacerse de no inflarse el pecho, sino que realmente tener como esa humildad intelectual de reconocer ¿dónde están sus prioridades? ¿Dónde está su tolerancia al riesgo y a la pérdida?
Ahí yo siempre lo que me he preguntado un poco es dónde, como lo difícil que es prever la sensibilidad a las crisis que uno tiene individualmente hasta que uno las vive. Yo me acuerdo
por eso mismo creo que es tan importante que la gente parta invirtiendo lo más jóvenes posible para que obtengan esa experiencia. Porque tú y yo tenemos experiencia durante crisis, porque las vivimos, y fue en una época de nuestra vida donde la mayoría de la plata venía de nuestro trabajo, no de nuestras inversiones. Por más que nuestras inversiones bajaron, no tuvimos que vivir que bajaran 40 años de trabajo.
Sí, como que pasa un poco que yo me acuerdo que nosotros éramos muy jóvenes todavía y yo por lo menos no invertía en bolsa para la crisis del 2009, pero sí ahora la del 2019 teníamos hartas inversiones y se movieron fuerte. Y yo diría que mi pronóstico de cómo iba a reaccionar yo ante esa situación fue certero. Es decir, evalué bien mi como aversión al riesgo o mi tendencia a caer en pánico, ¿no? Que afortunadamente soy bastante duro y no me duele nada, digamos. Pero en general, como que tuve suerte. Y ahí un poco como de lo que me pasa contigo, me parece buena sugerencia, Pedro, de mientras antes mejor porque eventualmente te va a tocar una crisis. Pero más allá de eso, igual es como un poquitito falacioso porque...
O sea, no lo digo tanto porque te va a tocar una crisis.
Pero más allá de eso, como que muchas veces nos pasa que la gente que quiere invertir con nosotros o que nos pide ayuda, ya viene con años de trabajo, ya viene con ahorros. Como normalmente la gente se empieza a hacer la pregunta de las inversiones tarde. Las hace cuando ya tienen un colchoncito en la cuenta. Entonces, me cuesta mucho, siempre me ha costado, nunca he encontrado, porque hay varios métodos, pero nunca he encontrado que haya un método muy certero como para decir, ya mira, haz este test y vaya a saber si te conviene irte por el fondo moderado, el agresivo, o como que no está muy bien y no sé si hay una forma de realmente medirlo. Como que...
Sí. Ahí mi recomendación sería empezar de a poco, incluso si ustedes ya tienen ahorros, para que puedan hacer este descubrimiento. Si se dan cuenta que ustedes están obsesionados y todo el tiempo están viendo en su celular el valor de sus acciones, si suben y bajan, probablemente, no sé, estoy suponiendo, pero puede que sean una persona que le va a doler más una bajada fuerte.
Es que ahí es engañoso. Porque, ¿engañoso? No, porque eso es muy engañoso lo que acabé de decir, porque normalmente la forma de medir esto es que te hacen una encuesta que dice... Si cae un 30%, ¿qué haces? Y te ponen tres alternativas. Invierto el doble, me mantengo, vendo. Y que son cosas que en frío suenan bien.
Sí, sí.
El problema está en que al momento de la vida real, cuando ya tienes todos tus ahorritos metidos, por mucho que en la encuesta dijiste una cosa, haces otra.
Es que por eso hablo de...
Y el problema de eso, de lo que tú estás diciendo, es que al final del día te demoras mucho en entrar. Y mientras más te demoras en entrar, peor.
Es que también pienso este tema de la importancia de el comportamiento a la hora de estar invirtiendo. Yo me imagino, no lo he observado y no he visto literatura, pero que más que la encuesta, uh-huh, es el comportamiento de las personas dentro quizás de las mismas aplicaciones que usan para invertir, la que revela un poco cuál va a ser su comportamiento en una situación de crisis. Esa es mi suposición, que si eres una persona que está constantemente obsesionada con el valor de tus acciones, vas a estar siempre atento tanto a los momentos de calma como a los momentos de pánico. Esa es la impresión que tengo. Tendría que corroborarlo.
Ahí igual me genera dudas, porque muchas veces los gallos que son más agresivos son los que más miran. Entonces tal vez no calza tal tanto, no, con la descripción que estáis haciendo. Bueno, en fin, el punto es que
yo estaba pensando más que alguien agresivo, alguien obsesivo.
Pero es que...
Bueno, sí, no, también es... Sí. Sí, es debatible. Es el tipo de cosa que no es solo debatible, requiere ser estudiada a profundidad, porque creo que podemos estar de acuerdo en que las encuestas que nos hacen para ver nuestros perfiles de riesgo son insuficientes.
No, y aparte que muchas son como... Es que te hice un formulario de 6 preguntas y por eso sé cómo vas a reaccionar a esto. Siendo sincero, con 6 preguntas no llegamos a ningún lado.
No.
Pero yo creo que también viene el vicio, no sé si le vale el vicio, pero viene del lado de que probablemente a nivel regulatorio se los piden, tienen que hacerlo. Entonces ya cumplí con que le hice la cuestión, pero en verdad no le importa. Lo que le importa a una corredora es ganar una comisión, y las comisiones se ganan por entrar o salir o mantener. Entonces da un poco lo mismo si te va bien o mal, igual van a ganar la comisión.
Eso es lo que nos decía Matthew McConaughey
en
Wall Street.
Sí. Odié esa película. Y no porque fuera una mala película, sino porque yo quería ver Wall Street y había poco de Wall Street y mucho más carrete y pasarlo bien.
Lo bueno es que la película que se llama Wall Street tampoco hay tanto Wall Street.
Sí. me desilusiona. Me gusta, por ejemplo, mucho la de Big Short, porque hablan mucho de Wall Street.
Sí. Big Short es cómo hacemos que el funcionamiento de esta industria sea lo más entretenido posible.
Sí. Y te ganas un Oscar con un actor también, entre medio.
¿Se ganó un Oscar?
Christian Bale se ganó un Oscar.
Ah.
Sí.
O sea, no sé si por esa película, pero Christian Bale se merece un Oscar cada vez que lo veo.
Creo que se ganó también otro por El Maquinista, creo.
Puede ser, porque bajó como...
millones de kilos.
Millones de kilos. Y después lo subió para ser Batman.
Christian Bale.
Christian Bale. Te amamos.
Te amamos, ¿ahí? Sí. ¿Ahí? Eso, sí, bien, tú bien. Puedes. Eso es un corazón. Por favor, nota al editor, hágale suma a eso. Bueno, y con eso vamos dándole las gracias a todos ustedes por haber venido el día de hoy a este episodio distinto, rápido, ágil, donde ustedes pueden profundizar en dos lugares, en nuestra página web, elementalpodcast.cl, ya sea a través de los cursos y cosas que hacemos, o bien viendo los episodios anteriores. Y si les gustó este nuevo setup que tenemos, los dejamos súper invitados a darle un like a todo este como episodio, y si les gustaría... Ahora, en este episodio en particular, no quiero que nos dejen un emoji. Quiero que nos escriban lo siguiente. JP cuadrado. Si les gustó, escriben JP cuadrado, es decir, JP y un 2, en los comentarios. Ahí vamos a ver si les gustó o no el nuevo cena.
Esto va a afectar profundamente la búsqueda en Google.
Así tal cual.
Y vamos a hacer, cada vez que pongan eso, vamos a hacer nosotros.
Me parece perfecto. Bueno, chiquillos, los dejamos invitados a ver el siguiente episodio y que estén súper bien.
Adiós.